Buenas tardes, señores. Otro episodio más de En HD. Milton, te quiero. Yo sé que volviste a comer del mismo sitio y no vas a poder estar con nosotros hoy. Oh, pero esto se gobierna ahora. Saludos, Joel Fajardo, de una vez en vivo siempre de ese tipo. No hay concurso, lamentablemente, ahora mismo, pero ayúdame ahí, por favor. Esto es en vivo. Ok. Y el tema de hoy muy interesante porque hay mucha gente tratando de emprender negocios. Y claro, la definición de emprender va a variar mucho por cada quien, porque para algunos emprender es abrir una cuenta de Instagram y armar un negocio de repente y es el CEO de la compañía. Lo ponen a sí mismo, CEO, fulano de tal. Y quizás sea un poco más complicado de ahí. Pero la idea de la conversación de hoy, que trajimos a un tigre duro en eso, es que quienes están pensando en emprender, quienes tienen esa vena de emprendedor, salgan con información que les pueda ser útil para, vamos a decir, llevar ese emprendimiento a una realidad, o por lo menos usar buenos pasos o buenos consejos de una persona que sabe de eso. Y tengo por aquí el señor, mi hermano, Adalberto Arias, que se cuenta, señor.
Hola, hola Hipólito,
Muy
todo bien,
bien.
gracias a Dios. Sí,
Loco.
gracias por la invitación, antes que nada, bro.
No, qué bueno que caíste por aquí, caíste temprano, eso es
Sí,
importante.
siempre firme.
Claro, yo estoy viendo aquí tu currículum, loco, pero tú has hecho de todo.
Es más,
No, no, pero
es
eso no es
más,
verdad, te
más,
podemos
más.
mandar a Nuria.
No, no me mande a Nuria como quiera, pero
Pero se puede creer.
sí, se puede creer.
Bueno, dime tú mismo ahí, ¿qué es lo que tú has estudiado? Porque es bueno conocer siempre el background de la persona para saber si lo que tú estás hablando es cosa que se deben tomar en consideración o por qué, o sea, cuál es tu background. Háblame de tus estudios.
Ok, yo soy ingeniero industrial de formación de INTEC, pero siempre desde carajito he estado ligado al mundo de los negocios, principalmente por la influencia de mi padre, que mientras fue empleado público muchos años, siempre tuvo como un side job y fueron pequeños negocios. Y yo siempre desde niño me llevaba a ayudarlo, siempre, entonces esa era como parte de mi crecimiento. Entonces a la hora de especializarme, luego que terminé la carrera y de echar los dientes, como dicen, en ingeniería, en zona franca, en industria del país, varias multinacionales, mi papá siempre me decía, carajito, los trabajos son muy chulos, tú puedes ser rico si no trabajas, pero tú no vas a ser millonario. Los cuartos están en los negocios.
Exacto.
Entonces, eso es como que de la vaina que se te quedan grabadas, como la película Inside Out. Como que esa, como que yo sabía que el norte mío era los negocios. Entonces, ahí es que decido mi especialización, la maestría, la hice en Entrepreneurship. Entonces me dicen, mira, qué raro, no un MBA eso, sino que es un Master of Science in Entrepreneurship in Applied
El
Technologies.
diablo, traduce eso
Ok,
ahora.
eso es básicamente una maestría en emprendedurismo, en todo el proceso de emprendimiento y específicamente aplicada a tecnología también, como
Interesante.
el fuerte.
Que últimamente los mayores, por lo menos los más mencionados y lo que se hacen ricos son en el sector de
En el
tecnología.
sector de tecnología, bastante.
Que ahora que tú dices eso, dato interesante. Si ustedes toman en cuenta, miran, qué sé yo, el listado del top 10 de compañías que tienen más dinero del mundo y todas casi son del área de tecnología y todas en su momento fueron emprendimiento. Porque uno dirá Apple, Apple salió de un garaje.
Exacto.
Amazon salió también de un garaje. Google también, o sea. Uber también,
Todos
entonces
fueron
todos
startups, o sea,
fueron startups
fueron,
en un
exacto.
momento. Entonces, y eso tú lo hiciste,
En
ese.
Estados Unidos, en USF, eso en Tampa. Y luego, como parte de seguir creciendo en ese proceso, hice especialización en innovación también en Reino Unido. Gracias al apoyo de esa universidad que estaba en Estados Unidos, fue mucho más fácil el proceso, especializarme también en la parte de innovación. Entonces, ya tú sabes, uno llega aquí con la cabezota bien y eso a nivel de formación, aparte de todo eso clásico, curso y mantenerme informado siempre en ese tema de entrepreneurship, porque como vamos a comentar en un rato, o sea, la teoría detrás del emprendimiento, el emprendedurismo, ha variado bastante. Antes se entendía que un nuevo negocio, una versión chiquita de un negocio grande y que aplicaba la misma variable y eso. Y ojalá con esta conversación demitifiquemos muchas de esas cosas y eso, mucho cliché que hay detrás del mundo del emprendimiento. Entonces, yo sentí también que como era un tema que en ese momento estaba en pañal aquí, en los años 2000, sentí que tenía que dar para atrás a mi país y qué mejor forma que a través de mi alma mater, INTEC, impartir esa clase de emprendimiento, de innovación, nuevo negocio. Y ahí estábamos desempeñándolo. Claro,
Y tiene un tiempo ahí ya.
Yo empecé relajando y tengo con él del 9 años.
Nueve años dando clase en INTEC de esa materia.
Exacto.
Que tengo entendido que es una materia optativa, ¿verdad?
Ok. Es obligatoria para la carrera de diseño industrial. Uh-huh. Y es electiva para toda la carrera, toda la ingeniería, hasta medicina,
la
puede tomar como electiva.
Ok. O sea, y está muy interesante. Sí, me imagino que cuando la gente la ve, probablemente...
Sí, tiene un nombre muy sexy. Yo le digo al estudiante, tiene un nombre muy sexy.
Sí, la gente la ve y dice, déjame coger esta materia.
Exacto. Es mejor coger alguna materia aburrida que pueda aparecer
por ahí. Sí, ¿no? Y que esta realmente le puede aplicar a cualquier carrera que quiera emprender una persona, que quiera emprender.
Sí, y que el approach que nosotros le estamos dando y que siempre le hemos dado es muy, muy pragmático. Porque, te repito, detrás del concepto de emprendimiento, tú sabes que hay un tema que está muy de moda, ha estado de moda hace algunos años. Y hay mucho cliché y mucho mito detrás de que... Y mucha chulería que te pintan la cosa a veces como no son. Entonces, a mí me gusta aterrizar la cosa bien aterrizadita. Que
sí.
Como que a la gente le llega más. Y es como un shock de realidad también con muchos de esos aspectos.
Mira, y ahora hablando de los negocios en los que tú estás involucrado. Uh-huh. La gente quizá ni cuenta se ha dado. Y es casi probable que todo el mundo haya usado alguno de tus... De los servicios de tu compañía. De la compañía de tu familia.
Con suerte.
Que son varias. Entonces, menciona ahí las que tú quieras mencionar. Lo voy a mencionar todita.
Ok. La mayor fuente de trabajo y de income... Y la mayor parte de la inversión también nosotros la tenemos en el área de los combustibles. Específicamente en una estación de combustible. Por eso tú mencionas que quizá la hayan usado porque está en la Churchill. La Winston Churchill se llama On the Boulevard. Ahora es total.
Fuimos casi con 27.
Casi con 27. Fuimos eso. Fuimos Sunix. Y ahora, a raíz del merger entre Sunix y Total Energies, que es francés, entonces somos ahora Total Energies. Tenemos ahí más de 20 años.
Exacto. Por ejemplo, lo digo. Todo el que tiene carro es casi seguro que en
menos
el momento...
Tú.
Bueno, pero en su momento llega a echar. Que se sepa que él lo dice por el carro eléctrico, el lequillo. pero sí, yo cuando tenía carro de gasolina, es que la ubicación no hay forma. O sea, uno eventualmente va a pasar por ahí.
Sí, a sus órdenes allá, exacto.
Y obviamente ahí hay otros negocios en esa...
Dentro de eso también tenemos farmacias. Hay una que está ahí mismo en esa localidad, Farmacia de Boulevard. Y tenemos otra en la avenida Sarasota. Y también el bebé más reciente, que es Churchill 36, que es un híbrido. Exacto. Dentro de la estación, lo que era nuestro food shop, ahora es un cash and carry de licores. Híbrido con un concepto nuevo que tratamos de dar, que quizá podamos hablar como caso estudio aquí también. De cierta conveniencia. Lo que vimos que nos resultaba antes de lo que fue el food shop, lo dejamos como en esencia, pero el core sigue siendo es la bebida ahí.
Y tienen también ahí
tenemos el car wash. Y ya como ya continúa de inversiones, hay varias de las inversiones en el tema de... en el mismo sector de combustibles. Hay como accionistas en compañías como Ecopetróleo Dominicana, que ustedes la han escuchado también, Sodetrans, que es una compañía de transporte y combustible. Y de manera individual también en combustibles a domicilio, tanque a domicilio, ese tipo de cosas que... picando, como se dice por ahí.
Claro. Dándole
la vuelta.
Es así. Ahora yo voy a dejar que tú te desenvuelvas un poco, porque tú tienes como una especie de forma de explicarnos un poco sobre en qué consiste. Vamos a hacer una síntesis de todo lo que tú has estudiado, de cosas aplicables sobre emprendedurismo e innovación. Y en la primera pantalla que tú mandaste, hay dos pro tips que me parecieron muy interesantes.
Ok. Vamos a ver.
Me gustaría que tú me des detalle de esto. No sé si te lo van a poner en pantalla ahora. Exacto. Háblame de eso.
Ok. Después que tú me especialicé, hay una cosa que se llama la maldición del conocimiento. Cuando tú dominas mucho un tema, cuando tú eres experto, como tú en tu caso con la tecnología y con la guitarra, no sé si la gente lo sabe. Pero sí con el tema de la tecnología, ¿verdad? Se te hace difícil, después tú tienes cierto nivel de conocimiento, como volver a cero. Es casi imposible. Entonces, a la hora de tú comunicarte en lenguaje tecnológico, es difícil como aplatanarlo mucho, llevarlo como al core para que la gente te entienda. Entonces, a veces es difícil con una persona que está en cero en tecnología, vamos a decir, tu tía, tu tío, pero ven el WhatsApp, qué sé yo qué, conéctame, ponme Netflix, lo que sea. A veces es difícil, inclusive como los niños, cómo comunicarte con ellos. Entonces, yo descubrí early on en mis años de docencia que llevar la cosa a algo como más sensible que lo estudiante y como asesor de negocio y consultoría dentro de la preincubadora, incubadora de negocios del mismo INTEC, por ejemplo. cómo yo hago estos conceptos, que son súper importantes para futuros emprendedores, gente que están tratando de emprender, como que le lleguen con términos básicos. Uh-huh. Entonces, algunos de los tips, y yo trato de ser lo menos teórico posible, yo siempre le digo a los estudiantes, inclusive, si a mí no me ha funcionado, yo no lo he probado, yo no se lo voy a enseñar. Yo uh-huh. tengo que haberlo probado y saber que claro. funciona, porque teoría hay muchísima y teórico ni se diga.
Exacto.
Entonces, yo me he dado cuenta que la capacidad de ejecución, que era lo que estaba en el slide, uh-huh. de un emprendedor no depende de sus cualidades con lo que tú naciste. ¿Por qué? Porque la gente dice, Mielkina, pero el emprendimiento está seteado o reservado para mentes brillantes como Elon Musk uh-huh. o en su momento Steve Jobs o el mismo Zuckerberg. Esos son panas, estereotipos muy específicos de gente como que... Y a los simples mortales como tú y como yo y como las personas que nos estaban viendo y escuchando, como que... Sí, loco, pero yo no estudié en Stanford. Exacto. Yo no soy un dropout de la universidad, como que no tengo esa formación que tuvieron. Entonces, lo que se ha demostrado y se han analizado casos, cientos, analizando la historia de muchísimos emprendedores, mm. es que lo que lo el éxito, lo que ha ocasionado que sean tan exitosos, no es su personalidad o con cuestiones que ya nacieron, sino su capacidad de ejecución. Mm-hmm. ¿Y qué es tu capacidad de ejecución? Hacer que las cosas sucedan, que sí. la vaina pase. O sea, tú en la vida te has encontrado desde el colegio, ah. desde la universidad, pusieron un trabajo. Hay mucha gente que tú lo oyes hablando, de la gente que yo le digo, no lo dejes hablar porque te enredas.
Exacto.
Entonces, hay muchísima gente muy buena hablando y teorizando. Hemos tenido hasta presidente igual, ¿verdad? Ajá. Te menciona nombre. Pero que tú lo oyes hablando y tú, mira que no, pero aquí es.
Exacto.
Pero a la hora de ejecutar,
no le llegan.
El éxito en emprendimiento es tu capacidad de que la vaina suceda, hacer que la cosa pase. Tú puedes tener un plan lindísimo, una idea chulísima, pero si tú no la trabajas, si tú no la depuras y cómo ve aquí, cómo tú validas tu hipótesis y todo ese tipo de cosas, no va para ningún lado.
Exacto.
Entonces, a eso que yo me refiero con eso. Inclusive en esa parte tú puedes ver, vamos a ver la personalidad de lo que conocemos de la personalidad de emprendedores famosos. Ponte, ¿qué personalidad tiene Elon Musk? A nivel de personalidad, te pregunto a ti. ¿Cómo tú lo ves? Si tú, inclusive aperísimo, como estando aquí sentado, me acuerdo cuando fue al podcast de Joe Rogan, ¿verdad? Ajá. Que tú descubrimos otra faceta de él, quizás no conocíamos. Sí. Pero a nivel de personalidad, ¿cómo tú lo describirías, Elon Musk?
Él parece como medio tímido, como que no tiene muy buenas relaciones interpersonales. Tú lo ves que él caguea mucho. Uh-huh. Y se le ocurren unas ideas fuera de lo común y que parecerían imposibles. Casi todas las ideas de él uh-huh. parecerían imposibles y él logra armar un equipo de gente
y si que tú la hacen posible. Si tú lo comparas con quizá la personalidad de otro, por mencionarte uno súper famoso, Bill Gates, a nivel de personalidad, un tigre también, súper callado.
Tranquilo, bajo perfil, entre comillas.
Si bueno. tú te vas, por ejemplo, al caso de deporte, Steve Ballmer, que es el CEO, el dueño de Los Ángeles Clippers.
Que fue de Microsoft en su momento.
Que fue de Microsoft en su momento. ¿Qué personalidad tiene ese pana? Cuando era... ¿Te acuerdas de las conferencias?
Bueno, el keynote de Microsoft. Él era loquísimo.
Súper. Y todavía sí. Él está en el sideline. Yo soy muy fanático del baloncesto. Él está en el dueño de los Clippers.
Imagino que no se sienta.
No. Tigre, yo no sé cómo le da un infarto ahí en los juegos.
Bueno, hubo una vez, y eso anda por ahí por internet. No sé si tú lo viste, que él, un keynote de Microsoft, creo que en el CES incluso, él subió, como si hubiera subido a una cosa deportiva de la lucha libre.
Exacto.
Y sudado loco entero antes de comenzar.
Transpirado totalmente.
Y corriendo de un lado a otro, vuelto loco.
Y si tú sigues viendo ejemplos, por ejemplo, si vemos casos de chicas tan populares como Kylie Jenner, por ejemplo, que aunque no nos guste, son emprendedoras, ¿verdad? Uh-huh. Y han creado un imperio, creo que la billonaria, literalmente. Sube y baja, pues tú sabes que eso es, sí. que, a qué está nombre de ella, pero tú mira las personalidades de todas esas cosas, hay mucha variación. Uh-huh. Entonces, lo que los define, el éxito por lo menos, o yo le menciono mucho a la persona, el caso de Pepín Corripio. Uh-huh. Lo que han intentado a Don Pepín, yo que trabajé en el grupo Corripio unos años, mis primeros años de formación como ingeniero industrial, veo que una persona súper encima de su vaina. O sea, uh-huh. Pepín tiene más de 300, 200 empresas y a todas le da calor. Yo trabajaba en una pequeña en San Cristóbal y a esa semanalmente él iba varias veces.
Ya tú
y,
sabes.
O sea, de todas las que él tiene
que en no, medio no, de comunicación. No se desentiende de su negocio.
No. Un tigre que está hands on. Uh-huh. Algunos podrían decir micromanaging o lo que sea, pero una persona que está en su asunto. Todos tienen una personalidad diferente. Lo que define el éxito es que hace que la vaina suceda. Entonces, en mi experiencia con emprendedores, a todo el mundo le gusta, loco, tengo una idea de negocio. Buscamos los cuartos donde va a invertir mi negocio. O sea, eso es lo más común. Personal que... Pero mira, tú sabes de qué de negocio. Yo tengo una idea. Yo tengo para que... O como a los comediantes le pasa mucho. Yo tengo un chiste para que tú lo digas. Hay rutinas muy buenas que tiene Seinfeld y eso, en el sentido de personas que se le acercan. De, mira, te tengo un chiste para que lo hagas en tu stand-up y eso. Carlos Sánchez también. Entonces, hay muchas personas que se te acercan. Y es la capacidad. Porque eso es lo que es como la gente de mercadeo, que lo chulo es la publicidad. Pero cuando tienen que sentarse a hacer presupuesto y número y costo,
¿sí? Ahí se complica
la
cosa.
Yo busco un asistente para eso. Déjame aquí la chulería en el asistaje de los medios. Entonces, eso es una de las cosas que yo quiero dejar claro. O sea, que no basta con tener. De ahí se prende la segunda, que te dije que una buena idea, no basta con tener una buena idea. Mucha gente piensa que tú tienes una buena idea, tú tienes un buen negocio.
Y no,
hay nada más lejos de la realidad, Hipólito. O sea, que tú tengas una buena idea no te garantiza nada.
No, exacto.
Entonces, ¿a qué tú crees que se debe entonces el éxito? Si tú tienes una idea que es buenísima, ¿qué tú crees que puede hacer?
No, es que tiene que ser rentable al final. Si no es rentable, puede ser muy buena y muy creativa.
Tú, sin darte cuenta, mencionaste un par de cosas importantes, que es, y el hincapié, es el modelo de negocio. ¿Cómo tú haces dinero? ¿Cómo tú haces cuarto con esa idea? Ajá. Está bien. Entonces, a veces tenemos ideas buenísimas, pero tú no piensas de entrada en cómo yo voy a capitalizar esa idea. Está bien. Entonces, es muy común a ti, ya que también eres emprendedor, es bueno que la gente sepa. Uno muy bueno, por cierto.
Ey, ey, gracias.
Duro. Se te acercan personas también diciéndote. Y personas, después que tú tienes tu propio negocio, te das cuenta, tú piensas a monetizar más la cosa. Como que, mía que nada. No, no. ¿Cómo yo voy a hacer cuarto con eso? Hasta como inversionista, que se me acerca mucho también. Yo, ok, está muy chula la idea, pero ¿cómo tu empresa hace dinero? Y no es una pregunta, parecía como que straightforward, pero no es una pregunta que los emprendedores están acostumbrados a responder como... La idea está chula.
Exacto.
Voy a tener mucho usuario.
Exacto. Muchos seguidores, muchos likes.
Ahí yo tengo varios ejemplos. Específicamente, claro, como estamos en tu podcast, en HD, específicamente de tecnología. Google salió en el 98. Todo el mundo aquí sabe la historia de Google, de que cambiaron el algoritmo en cómo se hacen búsquedas, indexaron el internet completamente. Pero Google, aún siendo una idea que hoy ya está inclusive un verbo, googlear, no hacía un peso. ¿Hasta qué año, más o menos?
Es verdad. Porque al principio ellos no tenían nada de publicidad ni de
explotaron el servidor del Stanford. Sabían que tenían una de las mejores ideas de toda la historia en su mano, pero no estaban haciendo un peso.
Lo mismo con Facebook al principio.
Exactamente. ¿Cómo hace cuarto Google, por ejemplo, y Facebook? Google, en el caso de Google, no fue hasta que contrataron a un bacano que está vivo. Se llama Eric Schmidt. ¿Te acuerdas? Él fue CEO en muchos años de Google. Viene de Sun Microsystems. ¿Y qué trajo Eric Schmidt? Mira, yo vi en una compañía que se llama Overture, que yo estoy en el board, una vaina que se llama paid listings, como que anuncio pagado. Ah. Entonces, yo pienso que podríamos hacer una versión prestada de eso para Google y ver si con eso podemos monetizar. De ahí surgió lo que es AdWords y AdSense, que tú como el gurú del mercadeo online sabes lo que son. AdWords y AdSense. Claro. Pero todavía hasta el año pasado, más del 80% del revenue de Alphabet viene de AdWords, de la publicidad. O sea, por más vaina que tú veas que Google hace en el mundo, la mayor parte de su income es de la publicidad que hacen dinero. Todos los billones del mundo. Entonces, no fue hasta que descubrieron, monetizaron y encontraron esos modelos de negocio, que esa idea genial que fue Google, que es Google, se pudo hacer dinero. Lo mismo que tú mencionaste con Facebook, algo en publicidad, o un ejemplo de alguien que duró un poquito más años en ser rentable, o sea, hacer más dinero que lo que gastaba, que el caso de Twitter, que ahora tiene unos líos muy específicos. Pero el caso de Twitter, que salió en el 2006, ¿hasta qué año duró Twitter sin ser rentable?
Sí.
Hasta el 2017-18. ¿Qué pudieron? Entonces, ¿cómo se sostenía una compañía? Bueno, a través de inversiones, ese otro tipo de compañía que hacen rondas de inversiones, ese tipo de cosas. Pero igual, hasta que ellos no encontraron una forma de monetizar, que es lo que trató de hacer ahora Musk cuando lo compró, y vamos a ponerle un precio al blue check, lo que sea, no es hasta que tú encuentras cómo hace dinero. Entonces, esos son esos panas. Los mortales como tú y como yo no podemos dar el lujo de durar 10, 12 años sin producir dinero, sin producir
ganancias. Sí, porque una empresa como Google, cuando dio ese crecimiento tan rápido, hay que pagar esos servidores. Claro. Ese consumo, ese ancho de banda, eso hay que pagarlo sí o sí.
Muchas de esas compañías subsistieron por ronda de inversión, por el potencial que tenía. Coño, tú tienes 2 años y tienes tantos millones de usuarios, eso va a valer cuarto eventualmente. Sí.
Bueno, lo mismo de ChatGPT. ChatGPT ahora tiene una opción de pago. Me imagino que quienes hagan las empresas que hacen uso de esa tecnología pagarán algo. Pero dinero per se, no hay que ellos están inversiones. Lo mismo. Microsoft metió un dinero, Fulano metió un dinero, porque saben que ahí está el futuro.
Entonces, la idea en el mundo de la tecnología, como los crecimientos, si tú la pegaste, si you went viral, el crecimiento suele ser exponencial. Uh-huh. Entonces, se le hace más fácil conseguir ronda de inversión y entonces capitalizarse, durar pal de años, burning cash, como dicen, uh-huh. tirando cuarto, pues ya la gente me conozca, y eventualmente los inversionistas vamos a capitalizar sobre eso. Pero nosotros, volviendo al tema, no mortales, no podemos darnos ese lujo.
No.
Entonces, nosotros del principio, con
tenemos
nuestra
que
idea,
saber cómo que se
tenemos
lo va a sacar
que tener una idea de cómo vamos a capitalizar, cómo vamos a hacer cuarto con eso en uh-huh. en términos bien plain. Una definición que la gente usa mucho de, bueno, emprendimiento, yo tengo una idea, crear cosas o crear valor. ¿Tú escuchabas eso de crear valor? O sea, sí. Es un término muy cliché. Ajá. Y ahora te pregunto a ti, como gurú de todas las ciencias tecnológicas, ¿qué es esa vaina de crear valor? Tradúceme eso.
Eso mismo. Que esas son de esas respuestas que es la misma que responderlo, tú te quedas igualito en el aire.
Exacto.
Digo, entonces, ok, crear valor, ¿qué?
Son de las cosas chulísimas que la gente dice, mira, que en emprendimiento. Y tú ves ponencias y hay muchas dentro del mundo del emprendimiento hay mucho competencia de pitching, de pitch la idea, un grupo de jueces, mm-hmm. tú planteas tu idea, inclusive estatales de la universidad, hacen competencia de negocio, de plan de negocio, lo que sea. Y muchos, parte del discurso de todos los emprendedores, nosotros creamos valor en este sentido. Pero la gente, ¿qué diablo? O sea, el dominicano normal, como que hablando porque estamos aquí.
¿Qué me habla? ¿Qué habla?
Entonces, es bueno separarlo. Para nosotros, que somos todos consumidores de productos y de servicios, sabemos, tenemos una idea buena de lo que es valor. Por ejemplo, cuando estuvimos trancados en pandemia, ¿qué valor representaron para nosotros compañías como Pedidos Ya o Uber Eats en ese momento?
O sea,
tú puedes decirlo. Loco, no tuve que salir de mi casa. Me alimenté porque no quería el super tampoco, ajá. lo que sea. Tú sabes qué valor tiene para ti Amazon, por ejemplo, ahora que estamos en Prime Day. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Qué valor tiene esa vaina para mí? Es fácil. ¿Cuál es tu marca favorita? ¿Qué valor tú, que eres usuario de Apple, uh-huh. y te atacan por eso, pero yo también, whatever. ¿Qué valor tiene Apple para nosotros? Bueno, me da, aparte de que son productos super stylish, yo siento que son, no se acaban nunca. Yo lo tengo que vender y como quiera, el que lo tiene lo vende para adelante. O sea, no chipea, el software no chipea. O sea, que para mí tiene muchísimo valor y yo que vivo de esta vaina no puedo darme el lujo de que algo me chipee en life sí. o lo que sea. Entonces, tú sabemos como consumidor qué valor ofrece una marca, un producto para ti. En la bomba, por ejemplo, yo estoy claro que el valor que sienten mis consumidores, lo que ven como valor es mi localización. Uh-huh. No es lo mismo. Si yo tuviera esa misma estación de combustible en Baní, como la tuviera un tiempo, son otros 500, ¿está bien? Entonces, la localización puede ser un valor. Pero para los dueños de negocio, perdón, tú, de lo que tú me dijiste, lo dije, eso sonó duro. Para los dueños de negocio, para el dueño de lo cual, para el dueño de la idea, ¿qué es el valor?
Exacto.
¡Cuarto! ¡Dinero!
¿Cómo yo le voy a sacar esto?
Exacto. Entonces, ahí, a esos son de los clichés que es bueno irlo quitando. O sea, cuando te hablen de valor para tu empresa, cuarto. Tú puedes decir lo que sea, pero al final, un negocio tiene que generar riqueza, generar claro. cuarto. ¿También? Porque a los empleados hay que pagarle, la luz hay que pagarle, hay compromisos. O sea,
exacto. Hay que resolver.
Y nadie le gusta. Tú conoces, tu padre te hablaba a ti del negocio de capa perro.
No.
¿Qué es? Old school. Para tus seguidores. Sí, el negocio de capa perro. Esto se lo dejamos de tarea a todos los que están viendo el podcast. De que averígüenle con su padre. Papi, ¿qué es el negocio de capa perro que mencionó? Y Paul, tengo un invitado, loco, que llamaron.
El diablo.
Y es eso de que había un pana de que compraba los perros a $2 y lo capaba a $1. O sea, él gastaba más. Es como igual la analogía de la sal más cara que el chivo, por ejemplo. Ajá. Tú gastabas más en el proceso y lo vendías más barato de lo que te costaba. Entonces, nadie trabaja, me decía, para estar cansado.
No,
o sea, tú tienes que generar riqueza. Entonces, piensa en cómo tú vas a monetizar tu idea desde el principio.
Y yo veo que en la segunda parte, y tú lo mencionaste ahorita, uh-huh. la visión de cómo lanzar un negocio ha cambiado la forma.
Uh-huh.
Y en ese slide tú pones como los pasos, que era lo clásico,
uh-huh.
y un letrero grandote, lo quitaron. Eso no es así.
Escrito mal.
Explícame entonces cómo es ahora.
¿Quién lo ve? Y viene de la parte que tú y yo hablamos ahorita, de que es por muchos años, inclusive las escuelas de... Yo que vengo de formación de ingeniería, pero de escuela de negocio, que estuve ligado en ese mundo muchos años, uh-huh. y todavía como docente sigo ligado a ese mundo. La visión clásica de lanzar un negocio era, tú tienes una idea de negocio, en la escuela de negocio te enseñaban, yo hago un business plan, un plan de negocio, ¿te acuerdas? Sí. Todavía lo enseñan a las escuelas de negocio, hacer un plan de negocio. Busco un equipo, tengo esta idea y tengo el plan de negocio. Como tú y yo escribimos el plan de negocio, uh-huh. esa es la Biblia, eso es dogma de fe, eso va a ser así.
Exacto.
Eso va a ser así, nada va a cambiar, ¿verdad? Entonces, basado en ese plan de negocio, vamos a crear un equipo, vamos a contratar a todo muchacho, uno gerente de tecnología, otro tres gerente de venta, y vamos a tirar para adelante. ¿Cuándo tú quieres? No el cuarto ahora, pero cuando empieza a llover el dinero, como la Biblia que Hipólito y yo escribimos, como que ya. Entonces, hacemos un lanzamiento, si buscábamos como conseguimos financiamiento, hacíamos un gran opening, un gran lanzamiento de mi tienda o lo que sea. Y trata de vender como loco. Empezaba a forzar a ese muchacho. Mira y... Ven acá, los números no me están cuadrando.
Exacto. Mándate para esto. Mira el plan de negocio,
no,
léelo.
No, al final... el plan de negocio no puede estar mal. Tú como gerente de venta está mal. Ven tú. Te cambié. Ahora eres tú. Ahora es Paulín. Ahora es cualquiera. O sea, el malo es el gerente de venta que no está vendiendo porque obviamente el plan no está equivocado. No,
el plan
está entonces ahí. Dice Harvard Business Review, que es una publicación de negocio que hace la Escuela de Negocios de Harvard. Trimestral, dice que el 75-80% de esos nuevos negocios fracasa. O sea, esa es la norma. Y él todavía sigue siendo así el número. Cerca del 80% de todos los nuevos negocios fracasan. O sea, descapitaliza a los 3 o 4 años, se le acaban los cuartos. Y tienen que cerrar su puerta. Entonces, esa visión la quitaron. ¿Cuál era lo malo? Y era lo que te mencioné ahorita. Se pensaba por mucho tiempo que un nuevo negocio, un startup, era una versión pequeña, un chiquito, de un negocio que ya existía. Y hay una diferencia muy grande. Ese negocio grande establecido ya sabe, Popó, cómo hace dinero, cómo hace cuarto. Google hace cuarto. ¿Cómo? El 80% de lo cuarto. Publicidad. ¿Cómo hace dinero The Bunker Cross Training? ¿Cómo hace cuarto?
Membresía.
Tiene un modelo de suscripción. Tú sabes que esos cuartos van a entrar ahí todos los meses. Y el que no tenga con tarjeta registrada para yo rayarlo, o te voy a cobrar más caro por esto. Pero tú sabes con qué contar. O sea, tú sabes exactamente. Yo proveo un servicio y te cobro por eso. ¿Está bien? El problema de un nuevo negocio, un startup, es que tú no sabes al principio cómo tú vas a hacer dinero. Tú tienes una idea que lo escribiste quizá en un plan, un canvas, que lo vamos a ver ahorita, pero tú no sabes si así que tú vas a hacer cuarto.
Exacto.
O sea, una versión de eso quizás tú puedas capitalizar. Tú puedes empezar pensando que tú vas a hacer dinero a nivel de suscripción, que te das cuenta que al final la gente, no. Yo no quiero suscripción, yo quiero pay as you go.
Ajá.
Yo quiero cada vez que venga pagarte así, de manera individual. Y tú, bueno, eso no es lo que está en mi plan. Yo no te quiero así como cliente. Entonces, tú no eliges, tú empiezas a buscar cómo tú vas a hacer dinero. Y en esa primera etapa, muchos negocios se quedan. Porque como no lo consideraron o no, pensaron que eso era invariable, se quedaron en esa parte y se descapitalizaron. Porque no era lo que decía su dogma de fe, no era lo que decía su Biblia.
Exacto.
Entonces, de ahí surge lo que la nueva tendencia a lo que es emprendimiento, que es el emprendimiento basado en evidencia.
Okay.
Así como su nombre lo indica, básicamente. ¿Qué es esa vaina? ¿Con qué se come eso? Me preguntan con el profesor, ¿con qué se come esa vaina? Así como tú hablando tú y yo hablo con los estudiantes porque siento que nos comunicamos mejor, tratando de, no siendo Z, como quieras, darle un poquito de ciudadanía. Eso viene también, está muy ligado a lo que se conoce, a lo que quizás saben del movimiento de startups, del Lean Startups, que viene siendo, ¿qué? ¿Cómo sería? Esbelta. En manufactura, en ingeniería industrial, había lo que se llama Lean Manufacturing, que era manufactura esbelta, que era sin desperdicio. Uh-huh. Lo mismo aplicado para los negocios, que es como que emprendimiento, entrepreneurship esbelto, Lean Entrepreneurship, Lean Startups, sin desperdicio. Entonces, ¿cómo DH tú puedes hacer un negocio basado en evidencia? Y ahí vengo del apoyo tuyo, que eres un conocedor de para qué se usa la data. Al final, todo esto es generar a gran escala, a menor escala. Obviamente, esa compañía grande que tú conoces genera muchísima data. Nosotros, como versión pequeñita, podemos generar data que nos ayuda a tomar decisiones. ¿Cómo utiliza, por ejemplo, la data que colecta de nosotros Facebook, que colecta de nosotros Alphabet a través de Google, de su plataforma? ¿Cómo utiliza esa data o para qué lo utiliza? O Amazon, por ejemplo.
Para ponerte publicidad que pueda ser interesante para ti. Ya sea por las páginas que visitaste, las búsquedas que hiciste. Uh-huh. O sea, es como si supiera, basado en todo lo que tú haces, quién eres tú y te pone publicidad que a ti te puede interesar.
Entonces, tú y yo, como usuario de esa plataforma, decimos, ok, Mielkina, qué chulo, pero esta gente me está leyendo en la mente.
Ajá.
Qué chulo, está estos productos están siendo súper target para mí. Qué buen servicio me están dando. ¿Te acuerdas lo que hablamos ahorita de valor? Pero, ¿tú crees que eso le importa mucho a esas plataformas? O sea, que Mielkina, sí, ¿para qué te quieren tener así de contento?
Oh, ¿para que tú sigas usándolo?
Sencillo. Yo me la dejé aquí en el bulto. Para que tú saques tu cartera, tu tarjeta, la tarjeta y gastarle dinero. Eso es todo.
Sí.
¿Qué tanto valor yo te doy, Hipólito, para que tú quieras, tú me noto demasiado, saca mi cartera y date mi cuarto? Please take my money. Toma mi cuarto. Entonces, ahí tú sabes cuando la gente está dispuesta a sacar su cartera y darte, pagarte por lo que tú le estás ofreciendo. Sea masaje, sea una cuenta de Instagram, sea un producto, sea un servicio, lo que sea. Tu miel, aquí yo tengo algo entre las manos. Entonces, hay una serie de herramientas y bueno, diferenciarlo. En las escuelas de negocio donde se enseñaba en emprendimiento, si tú querías especializarte en emprendimiento, tú tenías que hacer un MBA, que es un Master's in Business Administration, como administración de empresa, una maestría en administración de empresa. Tú que eres, has estado en los dos bandos, tú has estado como emprendedor al principio y ahora tú eres básicamente administrador de tu negocio, de cómo yo hago que tú se mantenga con vida, cómo cree, cómo sigo creciendo. Ya quizá dejó ser un startup, pero ya es un negocio que tú tienes que administrar. Las herramientas que tú utilizas para el día de administrar tu canal de YouTube, para administrar The Bunker Cross Training, ¿cuáles son? Así, a grosso modo.
Bueno, hay una... Nosotros usamos una en el gimnasio una aplicación que lo maneja todo a nivel de cliente. Está todo automatizado, genera data, se llama... ¿Pero
qué es lo importante para ustedes? ¡Cobrar!
Cobrar, exacto. Y que la gente no se vaya.
¿Y qué tú tienes empleado, verdad?
Claro.
¿Qué tú tienes que hacer con ellos cada quincena?
Pagarle.
Ok. Tú tienes que administrar. O sea,
las herramientas... Y el local, pagarlo.
O sea, no solamente herramientas tecnológicas pidieron, sino, o sea, el servicio al cliente, recursos humanos, todos los departamentos que están dentro de una empresa. Como tú sabes que tú haces dinero, como tú me dijiste, por suscripción, tú sabes lo que tienes que hacer para ejecutar ese modelo de negocio, que eso funcione. Darle servicio a los clientes, tener las instalaciones bonitas, los baños limpios, tener un personal de limpieza, pagar nómina, pagar la factura, pagar la luz, todo eso. Para eso hay toda una ciencia que es la administración
que la
de empresa.
Que la gente encuentre que está pagando por algo que vale la pena.
Y hay maestrías de alta gerencia. ¿Cómo yo gerencio este negocio? Entonces, como pensábamos que un nuevo startup era una versión chiquita de eso, todo lo que te enseñaban para hacer un nuevo negocio era todo eso, pero en chiquito, porque tú eres chiquito. Tú, ok, pero esta vaina no me sirve. Lo que tenemos cuenta,
no me aplica.
Este método que pusimos gigante, lo quitaron. No me sirve esa vaina. No me está funcionando. Los negocios siguen quebrando. Entonces, ¿qué estaba mal? Era la forma de hacer el negocio. Entonces, ahí que viene lo que mencionamos ahorita. Toda la nueva tendencia de emprendimiento basado en evidencia, que es... ¿Tú te acuerdas? En la universidad te daban algo que... O tú sabes lo que es el método científico, ¿verdad?
Sí, claro.
Cultura general. ¿Qué es el método científico?
Básicamente, la forma en que tú investigas algo para obtener un resultado o comprobar algo.
Y tú partes para el método científico como tú, lo científico, de una hipótesis. Yo pienso... que este local hay petróleo aquí abajo. Esa es mi hipótesis. Que abajo de este local hay petróleo.
Entonces, tú vas a hacer la investigación.
Entonces, para probar mi hipótesis, yo hago una investigación o hago un experimento y busco el drilling, lo que sea, y veo, no había hipótesis. Entonces, si encuentro petróleo, yay, plan B, se validó mi hipótesis y vuelvo a hacer otra vaina. Si no encuentro petróleo, entonces, Mielkina, tengo que cambiar mi hipótesis. Yo pienso que en el solar de al lado es que hay petróleo. Está bien, te puedo pasar la vida en eso probando hipótesis. Eso no enseñaron a nosotros. Es básicamente el emprendimiento basado en evidencia. Es aplicar el método científico a los negocios como algo nuevo que es. En toda tu idea de negocio siempre hay una hipótesis, un chinazo, una pata voladora, que es lo que tú pensaste, que es como lo más riesgoso de todo. Que si eso no se da, tú no tienes negocio en tus manos. Por ejemplo, si tú dices, para platanar, no sigue hablando de quizás cuestiones muy tecnológicas, yo quiero poner un colmado. Yo pienso que ahora por mi casa, todo el mundo pensó esto, lo siguiente. Cuando tú y yo vivíamos por nuestros barrios chiquitos, creciendo, eran casas todo, ¿verdad? Y siempre había un colmado en el barrio. Tú nunca pensaste cuando tú volvías que ahora vuelve por donde tu mamá, por donde tu casa, que ahora donde había una casa hay una torre de 15 apartamentos. Mira, pero es Vanita Forrado, que es el colmadero por Real Sur Manilejo. Saludo a mis compañeros Vanilejo, la madre patria de mis padres. Entonces, tú piensas eso, o sea, de que se magnificó. Entonces, si tú piensas poner un colmado en una esquina, tú estás apostando de que, bueno, por aquí hay muchísima casa. Mi hipótesis es que, como por aquí hay mucha casa, todo el mundo me va a pedir. O me va a pedir delivery o va a venir al colmado. Igual, si tú me preguntas a mí, ¿dónde tú quisieras poner otro bombe de combustible? Que, por cierto, están frenados los permisos en industria y comercio. Son otros 500. Pero está bueno. Somos muchas ya. No hay que repartir mal para dejarla así que no abran más. Pero, ¿qué es lo primero que tú piensas? Te digo, tengo una idea de poner una bomba de gasolina. Tengo lo cual de poner una bomba de gasolina. ¿Dónde la ponemos?
No, tú vas a buscar un sitio que no haya.
Aquí, ¿cómo que se llama esta calle? La que subimos.
La Camino Chiquito.
La Camino Chiquito. Bueno, la Camino Chiquito no. La que subimos, la de la curva. ¿De qué baja?
No sé el nombre. Bueno. Esa misma. Okay. Pero tú vas a pensar como en un sitio donde no haya una bomba cerca y haya mucho movimiento de vehículos.
Esa es porque tu hipótesis más riesgosa es que, o sea, la localización. O sea, si yo la pongo en un sitio indicado, if you build it, they will come, como decía el americano, van a venir vehículos. Entonces, para todos los negocios que te ocurra, hay mucha hipótesis riesgosa. Entonces, lo que dice esta nueva tendencia de emprendimiento es cómo tú validas, Hipólito, esa hipótesis, perdón, más... El país hipótesis Hipólito. Esa hipótesis más riesgosa que tiene tu negocio. ¿Cómo yo valido? Entonces, ahí que viene la parte de cómo tú diseñas experimentos y cómo yo hago, en una versión muy pequeña, cómo yo puedo validar que eso va a ser así. O sea, hay cosas que son no-brainers, como de que, mira, que nací. Tú pusiste una bomba en la Lincoln, en la Churchill. Claro que van a entrar carro eventualmente, gente. Pero a veces y en otro tipo de negocio no es tan claro. Si yo pongo una tienda aquí en esta plaza, ¿dónde está aquí? ¿Se va a vender? Por ejemplo, yo fui muchos años antes de ser cliente tuyo, cliente del Body Shop. Mm. Era en su tiempo cliente de ambos porque jugaba básquet allá y entrenaba con ustedes. Mm. Pero siempre ponían dentro de esta plaza un negocio de proteína y de vender productos.
Porque entienden que la gente del gimnasio
vaya. Siempre acá. En el tiempo que yo estuve viniendo al Body Shop de Arroyo Hondo, por lo menos 7 u 8 negocios de esos rotaron. De que se abrían, cerraban. Porque tú lo ves a grosso modo, mira, claro. Sí. Es sentido. Un gimnasio que entra gente todos los días. Entonces, yo puedo vender como tú, que vende proteína, pero no abrir un negocio con una estructura y pagar un local para eso. O sea, lo justifica. Entonces, eso es cómo tú validas antes de meterte en el lío esa hipótesis. No siempre es tan sencillo.
Sí, no siempre
es sencillo. El kit de herramientas que tú necesitas para un nuevo negocio es muy diferente, en resumen, al kit de herramientas para administrarlo. Tú estás usando toda la herramienta de administración que pueda, tecnología, el servicio al cliente, inteligencia emocional para lidiar con tu personal y con los clientes, que es muy necesaria. Tú cobras con gente, sabe que hay que tener inteligencia emocional. Entonces, pero ese set de herramientas es muy diferente para lo nuevo, para los startups. Entonces, dándole a los nuevos emprendedores esa herramienta que quizá no tienen o que pensábamos que eran otras y realmente no nos sirven de mucho hasta que el negocio esté abierto. Pero desde cero hasta el día de que yo abrí el negocio, ¿qué herramienta yo utilizo? Entonces, trata de validar. Para eso hay otra herramienta. Por ejemplo, está el más famoso, que es el Business Model Canvas. Que es un señor que se llama... Está vivo y anda de diva volando el mundo, dando instrucciones como gurú de emprendimiento. Se llama Alex Osterwalder. Y él se inventó... ¿Se acuerdan que hablamos del plan de negocio? Él se inventó lo que es el Business Model Canvas. En esencia, y aquí yo quiero que la gente no se confunda. Muchos emprendedores o gente que está en ese mundo y ve esa teoría. Ah, mira, si yo tengo que hacer un canvas, llené un canvas y con eso ya tengo unidad de negocio. El problema es que esa vaina no es un fin, es un medio. Uh-huh. Así como tú, el fin es que todo lo cuarto que tú cobras en el búnker te entra a tu cuenta. El medio que tú utilizas es esa plataforma que tú haces, que te hace todo por ti de facturación. Sí. Y le manda lo que es la gente y la cosa de azul. El Canvas es simplemente... Ah, qué chulo, quedó abajo ahí como thumbnail. El Canvas es un medio para tú ayudarte a organizar la idea. Tú me dices que tienes una idea de negocio. Como un amigo común que nos habló el otro día. Tengo una idea de una lavandería con este tipo de cosas. ¿Te acuerdas? Entonces, bueno, el Canvas lo único que te da es una estructura, como un framework de que quizás tú no has pensado en todo este tipo de cosas, de esa idea. Y te ayudo a como que si tú llenas tu espacio... le da más carácter a tu idea. Como que, ok, tú tienes la idea de ese negocio de lavandería, pero ¿quién va a ser tu cliente? Bueno, la gente. ¿Qué gente? Aquí de Santo Domingo, cuente cuánto hay. Es bueno siempre hacer el análisis de lo macro a lo micro. Mm-hmm. Sí, pero aquí dime yo la persona, no. Donde tú vas a operar como lavandería o como colmado o como gimnasio, ¿cuántas personas van? ¿Cuántas personas tú puedes llegarle? O tú vas a dar tu servicio online, o sea, ya tú puedes abrir tu scope. Ah, sí, ok, yo voy a hacer una aplicación para Android. Ok, no, pero en RD, ¿qué cantidad de personas tienen iPhone? ¿Qué cantidad de gente tiene Android? Como que toda esa cosita, o ¿cuál es el target realmente de tu cliente? O sea, ¿son personas de qué rango de edad? Por ejemplo, ya que tú conoces y tienes la data de cuáles son tus clientes en el gimnasio, tú puedes fácilmente, y a la hora de hacer publicidad, yo sé que tú lo haces, ¿de qué rango a qué edad, de edad son las personas que más podrían consumir tu producto? Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cosas, quizás tú no lo piensas a la hora de hacer... Yo quiero la lavandería, quiero el gimnasio y ya.
Exacto. Y no toma en cuenta nada de eso.
Entonces, ahí, igual, el framework, qué canales de distribución, o sea, cómo tu producto va a llegar a la gente. En el caso tuyo, la gente tiene que ir a hacer ejercicio allá, si quiere tu producto.
Exacto.
En el caso mío, la gente tiene que ir a echar gasolina. Yo también se la puedo despachar, pero eso es como que la minoría. Pero la gran parte de mi cliente tiene que ir a la estación a comprar el producto. Con el negocio del car wash también tienen que ir. Yo no tengo servicio a domicilio de car wash. En el de las tiendas es diferente porque ahora, obviamente, con la digitalización de las ventas, tú puedes llegar a más clientes también al mismo tiempo, servirle a los dos. Uh-huh. Otra cosa importante que quizás tú no estás pensando es qué relación tú vas a tener con tu cliente, cómo tú vas a hacer que la gente conozca. Okay, yo tengo la idea de hacer este gimnasio, pero ¿cómo la gente se va a enterar? Tiene que pasar por aquí, por el frente del CUNACO, para saber que yo existo. O yo voy a hacer pancarta, yo voy a hacer boca a boca. Para cada sector de negocio diferente. Es diferente. O sea, puede ser muy diferente. La parte que más me gusta a mí, que es el revenue stream, ¿cómo DH tú vas a hacer dinero? Mm-hmm. En tu caso, aperísimo, un sistema de suscripción. A mí me encantan los sistemas de suscripción, como Netflix. Mm-hmm. ¿Está bien? Y es una chula. En tu caso particular, dándole bombo, porque me gusta mucho, así es que el open end, tú pagas un flat fee, no sé si podemos discutirlo como ejemplo de negocio.
Claro.
Tu modelo de negocio que tú pagas un flat fee y utilizas tus instalaciones de gimnasio todas las veces que tú quieras.
Exacto.
Otro gimnasio de cross training o de CrossFit te cobran un fee, pero tú tienes que ir de tal hora a tal hora y tanto día a la semana solamente. Este como open-ended. Tú puedes ir.
Y tienes que hacer lo que la rutina del día.
Exactamente.
O sea, no puedes hacer lo que tú quieras.
Más, estamos hablando que tú te diferencias bastante de otros gimnasios que pueden estar hasta cerca tuyo en la forma, el estilo de open gym que tú tienes. Entonces, perfecto. Tú te desarrollas así. La gente te paga un flat fee y puedes, y ahí se compensa, ir cero veces, como tú y yo conocemos muchos amigos nosotros que te pagan la mensualidad, Dios lo tenga, ¿verdad? Bien guardado.
Exacto.
Y van cero veces con tu mismo producto. O va gente como yo que van casi todos los días, como te digo. Está bien. Entonces, ahí tú compensas una cosa con otra. Por eso el modelo de suscripción a mí me encanta. Como hay un ejemplo muy cool de la gente de cervecería. Por ejemplo, en la fiesta de Navidad, yo tenía una vez que hice un... Estudié con el que fue director de cadena de suministro de cervecería nacional dominicana. Y él me decía que para la fiesta de Navidad, Hipólito, le ponían a decir, bueno, tú eres el encargado de que no se acabe la cerveza a la fiesta de Navidad de empleado. Está bien. Entonces, ¿cuánto empleado tiene cervecería? ¿Lo podemos ver?
Tiene que ser mucho.
2.000, 3.000 empleados tiene cervecería.
Tiene que ser mucho por ahí. Okay. ¿Sí?
Entonces, ¿cuántas cervezas por cabeza? Él como gerente de director de cadena de suministro, tenía que hacer que no faltara la cerveza. Entonces, si yo te hago la pregunta, tú eres responsable, Hipólito, de que la cerveza, en la fiesta de empleados de cervecería, no se acabe la cerveza. ¿Cuánta cerveza por cabeza tú calculas?
¿Qué sé yo? ¿Tres? ¿Tres? ¿Hay algunos que no van a beber?
Entonces,
que van a beber más? Digo yo, no sé.
Él sabe cuánto... Y nunca y sobraba cerveza. Dos cervezas por cabeza. Y no se acababa la cerveza.
Ok.
Entonces, ¿por qué? Porque, así como tú dices, gente... Pero yo no bebo cerveza, loco. Yo lo que bebo es ginebra. Yo lo que bebo es romo. Mm-hmm. Yo lo que bebo es whisky. Lo otro que haga. Entonces, hay gente que va también y priva en serio y no bebe porque están los jefes ahí que sí, ok, no bebe ese día.
Ajá.
O están pasando un proceso y tampoco bebe lo que sea los viernes, ¿verdad? Pero, otro que se van de boca, que se beben 10 o 12 veces.
Exacto.
Pero en promedio...
Las 9 que dejaron lo que no bebían, se la bebe esta.
A eso mismo tú apuestas con tu modelo de negocio.
Sí.
De que mucha gente se inscribe y va una vez a la semana o no va nunca o una vez al mes. Sin embargo, hay otro usuario. Es lo mismo que Netflix. Uh-huh. Hay tigres que le dan funda a ese ancho de banda.
Y hay gente que ve una o dos cosas.
No me acuerdo la última serie que yo vi en Netflix,
ya
por ejemplo.
Ya tú sabes.
Entonces, a eso que me refiero. De que ese modelo de negocio me gusta bastante. Entonces, ¿cómo tú... empiezas a validar esa hipótesis? Y hay algo muy, muy, muy interesante que decía Steve Blank, y lo pueden googlear ahí quién es Steve Blank, pero una persona que muchos años está detrás de todo este movimiento Lean Startups, junto con Eric Ries, y de cómo él sigue dando clase en Stanford también, y escribió varios libros sobre esto. Pero él dice que él nunca ha visto, y es la realidad, yo que he bregado con muchos emprendedores y aspirantes a emprendedores también, a un emprendedor fracasar por no haber podido desarrollar su producto. Son muy buenos desarrollando su producto. Yo te digo que voy a desarrollar una plataforma que sea de AI y haga tal cosa, la hicimos.
Mm-hmm.
El problema, los negocios fracasan no por no desarrollar el producto. Tú buscas la forma que eso suceda. Es por no desarrollar a los clientes. Tú hiciste un producto, pero a nadie le importa esa mierda.
Exacto.
Yo puedo decir mierda.
Bueno, ya dijiste mierda.
Lo dije dos veces. Nadie le importa esa vaina. Está bien. Entonces. No en vivo, ya
se puñó.
Entonces, a nadie le importa eso. Nadie sacó su cartera, ¿te acuerdas? Para uh-huh. pagar por eso. Entonces, ahí hay una diferencia, importante. No, y se confunde. Por eso le digo a los muchachos y al que quiere emprender, piensa en la monetización de esa vaina desde el principio.
Sí.
Se usaba mucho, sobre todo es muy, muy común en el mundo de tecnología, de que, bueno, esto tiene 300 millones de usuarios. Esto va a valer cuarto en algún momento.
Sí.
Entonces, yo estoy... Pero, ¿cómo yo hago dinero? De nuevo, nosotros, los mortales, quizás no tenemos esa facilidad de que podamos esperar que esto se monetice. Tú necesitas ver los cuartos de una vez porque la nómina no tiene que pagarla.
Sí.
Cuando tú adquiriste ese gym y lo remodelaste, invertiste la remodelación, tú no puedes esperar de que 5 años para empezar a comprar mensualidad.
No.
Ching a ching. Yo lo que necesito es ampliar mi base de clientes, que venga más gente al gimnasio, pero... Yo sabía cómo estaba haciendo dinero. Entonces, basado en esa parte, vamos a ver la parte del el proceso que se entiende como para tu validar. ¿Te acuerdas que hablamos ahorita del método científico y esa hipótesis?
Es el siguiente slide, la Customer Development.
Customer Development. ¿Qué es lo que hablamos ahorita? Yo sé que tú eres bacano, duro, desarrollando productos, pero... Y desarrollando clientes. Tú eres duro. Entonces, ahí es que viene la parte de que ese business plan que hablamos el otro día, esa Biblia que escribimos tú y yo, ¿te acuerdas? De un plan de negocio. Ah. No aguanta. Inmediatamente tú lo imprimes, te lo tiras por impresora o lo mandaste por email, ya está obsoleto. Y no aguanta el primer contacto con cliente. Tú vas a decir, ¿qué es esa vaina, Alberto? Que la primera persona que yo le planteé, que no tenía nada que ver conmigo, que no era ni mi papá, ni mi mamá, ni los panas míos, le planteé la idea y le traté de vender el producto, me la desestimaron. Como que, loco, eso no es lo que yo quiero.
Exacto.
Entonces, muchos emprendedoras y emprendedores ven esa idea como su bebé. ¿Tú estás diciendo que Abby es fea? ¿Que Valentina y Miranda son feas? Sí, está gracioso. Te ofende. Pero ese es mi bebé. ¿Cómo tú vas a decir que no te gusta? Mírala. No. Yo no la quiero cargar. Está bien. Está rarita o es simpática. Vale, entonces, ahí viene un tema de ego. De que, miel, ¿quién es loco? No, esa es mi idea. Yo no tengo que cambiarla. Yo podía darme ese lujo como músico porque yo tocaba rock progresivo. Y entonces si a nadie le gusta, yo no voy a hacer dinero con esto. Yo estaba consciente que si yo me dedicaba a eso, tocando rock progresivo, me iba a morir de hambre. Exacto. Porque no está el mercado aquí. Yo no vivo en Noruega, ¿verdad? O en Finlandia. Pero, o en Suecia, que es un mercado muy grande de rock progresivo. Pero sí, para cuestiones de negocio, de lo que comen mis hijas, entonces sí, yo tengo que estar en mercado que yo sepa que le pueda sacar dinero. Entonces, ¿qué decimos? ¿Te acuerdas? Dame esa hipótesis. ¿Cuál es tu idea más riesgosa? Y ahí yo te digo, dame un ejemplo de lo que sea. Y vamos a tratar de hacer un ejercicio live tú y yo de una idea de negocio que se nos ocurrió, por random que sea, para ver cuál es la hipótesis más riesgosa con eso. Puede ser mundana, puede ser tecnología, cualquier idea.
Oh.
O puede ser los muchachos que están ahí viendo. Él tiene una, mira, se miró para arriba. Él tiene una en carpeta ahí que la quiere decir.
Pero no la quiere decir.
No la quiere decir.
Por ejemplo, hay una que está funcionando, pero yo no he visto a nadie que lo haya usado nunca. Y voy a asumir como que no existe. Y tú mencionaste, por ejemplo, en tu caso que tiene un car wash. Uh-huh. Hay una app aquí que es para tú solicitar que vayan a lavar tu carro.
Uh-huh.
Yo nunca la he usado. La tengo ahí dije, para usarla un día para probarlo. Yo no he visto nunca a nadie que lo haya usado. Yo no sé si eso está funcionando. Pero, por ejemplo, eso.
Curiosamente, y mi trabajo está muy pendiente a nuevos negocios. Por eso, cuando la gente me dice idea, yo
creo
siempre...
Creo que se llama Rappi, para darle promoción gratis.
Okay.
Si mal no recuerdo, así que se llama.
Justamente ayer, frente a mi casa, había una unidad móvil, no sé si de servicio de otro, lavando un carro a domicilio. Se volvió muy común en pandemia. También la gente, bueno, yo creo que yo voy y te lo lavo a tu casa. Tú no tienes que toparme. Te lo lavo en la marquesina. Yo llevo el agua, te llevo lo que sea. ¿Cuál es la hipótesis más riesgosa en eso? De que si tú y yo vamos por un negocio de lavar carro a domicilio. ¿Qué es lo más riesgoso? Que si eso no sucede, si el consumidor no hace eso o eso no pasa, no tenemos negocio tú y yo. Nos quebramos de una vez.
No, que la gente no lo use.
Que la gente no lo use.
Porque básicamente ahí no hay suscripción, ahí no hay nada.
¿De qué depende que la gente lo use?
Bueno, en primera instancia, por ejemplo, ¿qué yo pensé? Yo no conozco a nadie que lo haya usado. Ya se me pone chivo.
Te pone chivo.
Ajá. O sea, entonces, como que si yo veo que alguien lo usa o alguien me lo recomienda, muy probable que yo... cualquier barrera que yo haya puesto, yo diga, pero Adalberto lo usó. Pues funcionó. Pues deja, pero déjame usarlo.
Es como, como los reviews de Apple.
Exacto.
De Amazon, perdón.
Cuando tú vas a comprar,
O en eBay, que tú vas a comprar a una gente, tú no ves los reviews que tiene.
Cuando uno ve algo nuevo, uno se pone chivo.
Uno se pone
chivo. Para que otro no le diga que funcionó.
Entonces, pero vamos a decir que nosotros somos early adopters y decimos, no, vamos a arriesgar. ¿Te acuerdas que hablamos de valor ahorita? Para ti y para mí, como dueño de ese negocio, es lo cuarto que queremos. Vender, lavar mucho carro, recibir dinero y pagar al empleado y tener cierta riqueza y comprar un Lamborghini, ¿verdad? Exacto. Eventualmente, un Ferrari. Poner otro gimnasio y comprarle muchas cosas a las hijas de nosotros. Pero, para el cliente, para alguien como tú y como yo que tenemos vehículo, ¿qué valor tiene esa vaina? Que vayan a mi casa a...
Exacto.
Okay.
Que entonces, no tengo que salir.
Ahí tú tienes que... Tú y yo ahora vamos a empezar un juego de asumir muchas cosas. Como consumidores, bueno, quizás somos consumidores de ese servicio o posibles consumidores de ese servicio, pero ahí empezamos a asumir. Bueno, yo tengo carro. Cuando esa gente venga, Hipólito, ¿se van a pegar del agua del condominio de mi casa o van a traer su agua?
Exacto. Entonces yo me he preguntado, ¿de dónde sacan el agua? Yo estoy asumiendo que es un camioncito que viene con su propia agua.
Ok. Si el carro no queda limpio cuando termine, ellos me dan o empieza a llover mientras ellos están lavando el carro. Ellos me lo lavan después, que sí, ok, bueno.
No saber yo tuve.
Entonces,
una buena pregunta.
Ponte, nosotros podemos aquí empezar a asumir cosas de que, o pensar optimistamente, como piensan todos los emprendedores. Yo nunca he visto un emprendimiento, un emprendedor, subestimar sus ventas. Siempre millones de pesos. Tú y yo vamos a hacernos de ricos lavando carro a domicilio. Entonces, lo más riesgoso es eso, que la gente literalmente está en su casa. Yo podría estar aquí. Tú tienes también, el cliente tiene que estar en su casa para el vehículo.
Ajá, mientras un lugar fijo, el trabajo, la oficina.
En el trabajo, la oficina, que sí.
Okay. Pero un sitio donde pueda tener su carro en un espacio. Entonces, que no le moleste a nadie.
Eso, si Amazon o Google o una compañía de tecnología quiere hacer eso, es fácil. Hace una prueba B, hace un experimento con un par de usuarios y puede recolectar data de eso, de sí o sí no, si va a ser factible. Rápido. Pero tú y yo, que somos dos huevones de aquí.
Exacto. Y queremos, estamos, que lo único que nos queda es cruzar los dedos.
¿Cómo nosotros, antes de lanzarnos, hacer la inversión en el vehículo, en esa primera unidad, en la acera, en si vamos a conseguir un tanquecito de agua, una bomba de agua para que sea agua a presión, lo que sea, antes de hacer esa inversión, cómo tú y yo podemos validar si eso va a ser un negocio rentable? Que quizás ojalá lo hayan hecho esas personas que tú dijiste.
Yo me imagino que sí, pero está difícil.
Bueno, ok. Entonces, yo no sabría cómo hacerlo. ¿Cómo validamos? Entonces, ¿cuál es la versión? Ahí que sale, tú y yo no tenemos esa data que colecta Google, tú y yo tenemos que literalmente salir a la calle a hablar con consumidores. Y eso es lo que a los emprendedores no les gusta hacer.
Ah, sí.
Pero espérate, eso quiere decir que tú estás cuestionando lo que yo puse en mi canvas o mi business plan, que mi Biblia no está correcta. Porque es difícil, porque te digan que tu niño es graciosa y no bonita.
Exacto.
Tú te duele. Entonces, ese es el trabajo. Por eso, cuando tú mencionaste, que bueno que tú mencionaste, al final tiene una idea y no la quiere decir. Muchos emprendedores me dicen, profesor, tengo una idea, pero usted me firma un non-disclosure agreement.
Ajá,
y yo,
¿cómo la vas a robar?
En serio, papá. ¿Qué tú me estás hablando a mí? mucha gente piensa que le van a robar la idea, que tiene una idea tan grande, o sea, que se la va a robar. Y lo que yo le digo constantemente a ella es lo siguiente. La idea en sí, como hasta Google, no vale nada. Es el trabajo, el modelo de negocio que tú pones detrás de esa idea y cómo tú la pivoteas y la validas, que hace una versión de eso, puede que haga dinero. Entonces, tú y yo salimos a la calle a hablar con consumidores. ¿Cuál es la versión más pequeña de ese servicio que nosotros podemos dar sin hacer la inversión? Y en el carro de nosotros, tú y yo, con una manguera, pegame del condominio y lavar el carro. O ir con un pana y lavar el carro ahí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Cuánto tú pagarías por esto? ¿Y el precio de cuánto? Por ejemplo, ¿cuánto tú pagarías porque te vayan a lavar el carro a domicilio?
¿Qué sé yo? Por lo menos...
Te doy un benchmark, que eso tú tienes que hacerlo también. En la bomba te lavamos el carro. Sencillo.
En 400 pesos.
300 si es sincera, 400 si es si tú quieres que tenga cera.
Bueno, tomando en cuenta de que ellos irían donde mí, yo lo pondría como en 500 el básico.
En 500 el básico. Pero, igual, estamos asumiendo. Exacto. Que eso puede ser un factor que no de... ¿Puedo decir de culemo también?
No, o sea, te lo dijiste. Okay. Oye, si dijiste mierda, ya puede ser de culemo.
Ok. Entonces, puede ser otro factor. El precio. Que estamos asumiendo que es un precio que la gente... Cuando vamos donde los clientes, le lavamos el carro nosotros con el pana. Dime, pagamos lo que tú entiendas. Mira esos 100 ahí, papá. Exacto. Bueno, espera, yo estaba pensando en cobrar 500. ¡500! ¿Cómo que? ¿Por esa mierda? ¿Y cómo que? Dije, mira, no. ¿Por qué tú me vas a cobrar eso por ese dinero? Entonces... El precio, algo que se valida, es un deal breaker en este tipo de negocio. De que está muy chulo, me lavaste el carro y yo te voy a cobrar 1,000 pesos. Tú, loco, no, pues debiste decirme antes, yo no tengo 1,000 pesos para darte, tú estás loco. Es como los limpiabotas en la calle, que tú te acuerdas cuando uno estaba limpiabotas. Yo me acostumbré a pedirle tarifa antes, porque ya yo lo limpiaba y te veía la pinta. Son 100. Y tú, ¿cómo 100 pesos, papá? ¿Cómo 200? Porque te veía la pinta. Entonces yo estaba ya que los limpiabotas cuando los limpiaba en la calle. ¿A cómo tú limpias? A 25, 50. Ah, ok, está en tu cuarto hablando de limpiar. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las vamos a ir validando. Y vimos el carro. ¿Cuánto nos costó pagarle un tigre por el día y conectaron el agua, comprar dos galones de cera, de esponja, lo que sea? Gastamos 2,000 pesos. Pero validamos dos cosas. Que la gente... pero mira, tú puedes darte rápido porque estoy aquí... Estoy durando demasiado aquí en la... tú estás durando demasiado con el tema aquí de la... lavándome el carro. O espera que yo vaya... O ven mañana, que sí o qué. Toda esa cosa que no nos podíamos dar cuenta cuando tú y yo estábamos dejando esa historia sentada en el mercado. Entonces... A eso que se llama validar. ¿Cómo yo hago una versión? En este mundo se llama MVPs, Minimum Viable Product. ¿Cómo hago el producto, la versión más rana del producto? Ah. Para validar si esto va a servir. Porque de aquí tú y yo podemos empezar a pivotear, que es un término interesantísimo dentro de los startups. De que quizá esta versión de servirle tú y yo, que dijimos que nuestros clientes van a ser personas del sector Mirador Sur o de NACO que necesitan lavar su carro. Tú y yo nos damos cuenta... interactuando, pero cuando vamos donde los clientes, que lo que realmente la gente está dispuesta a pagar, no 500, 1,000 pesos, y tú solo dabas a la oficina. O si una empresa, no, pues yo te lo voy a pagar a 500, pero yo no necesito que tú me laves un carro. Lávame toda esa flotilla de vehículos de ahí. O lávame todos esos carros, todos esos gerentes que están ahí. Tú, espérate. De yo pensar, si tú y yo fuéramos cerrados, de que le vamos a servir a gente individual y dando viaje el día entero. No, yo voy a un solo sitio durante el día, le cobro un flat fee como el gimnasio y le lavo todo ese carro.
Exacto.
Un día van a haber 20 carros, un día puede haber callado dos gerentes solamente ahí y yo le cobro ese flat fee. Entonces, cuando tiramos los números, tú y yo, pero esta versión, este pivot en basquetbol, cuando tú dejas el pie fijo y te mueves, puedes mover el otro. Eso se llama pivoteo. Fue lo mismo que hizo Pfizer con Viagra. ¿Tú sabes la historia de Viagra?
Sí, que surgió fue como una medicina para... No me acuerdo para qué cosa.
La presión arterial. Y cuando empezaron los viejitos ahí, mira, se me perdió la patilla. ¿Tú me puedes dar más de eso? ¿Pero qué pasó? ¿Qué efecto tuvo? No, que resolví después de mucho tiempo. Entonces, Pfizer inteligentemente movió, pivoteó su idea de, ok, no es la presión arterial, es para la disfunción eréctil. Y entonces se volvió la droga más vendida de todos los tiempos hasta que venció la patente hace unos años.
Ya tú sabes. También aquí está diciendo, volviendo un poquito atrás, solamente lo voy a leer, que Paul dijo sobre el tema de las suscripciones. Dijo, la mayoría de las grandes compañías están intentando cambiarse a un subscription model como Uber, Apple incluso se lo ha pasado creando productos nuevos para apalancarse de este modelo. Y realmente, por ejemplo, muchos vendedores de software que tradicionalmente tú tenías que comprar una licencia.
Exacto.
Dígase, Adobe te costaba como $1,000 y cuando salía el nuevo Adobe tú tenías que pagar otra vez como 500 más para renovarla, o bueno, para actualizarlo, perdón. Y ya Adobe cuesta $20 mensuales la versión completa.
Exactamente. Office, y tiene acceso a todos los updates.
Exacto. Office cuesta como $6 mensuales la versión home. Y la gente ya piratea menos por eso.
Claro.
Porque la gente dice, $6.
Yo voy a pagar esa vaina y tengo siempre la vaina nítida. Como cuando uno hacía el jailbreak en el iPhone antes, ¿te acuerdas?
Y el mismo Uber haciendo uso de lo que tú mencionabas, de que hay gente que va a coger muchos viajes y otros que no. Uber tiene, aparte de los pagos individuales, tiene un costo de suscripción que tú puedes tomar X cantidad de viajes a la semana, como la gente que depende de eso todos los días. Y quien más mencionó, Apple tiene varios modelos de suscripción con servicios.
Siempre va a ser mejor, Popo, porque tú cobras a principio de mes, ¿verdad? No a final de mes.
Exacto.
Entonces, siempre va a ser mejor en todos los negocios, si es posible, cobrar tu cuarto adelante. A mí me encanta vender los tickets prepagados que te vendo a ti, por ejemplo.
Exacto, de
gasolina. Porque yo te vendo los tickets, tú lo consumes. Piden tanto, yo voy financiando mi operación con tu dinero.
Exacto.
Es un modelo de negocio interesantísimo. No aplica para todos los negocios.
Para todo.
Pero a la medida de lo posible.
Pero uno no sabe. Porque uno diría, por ejemplo, un bar. No, es mejor que tú pagues todo tu trago, pero imagínate que un día se inventen un modelo de suscripción.
Tú te bebes todo lo que tú puedas. Te moriste. Sabemos que a menos que tú seas como el amigo de nosotros, que no le importa darse prendi todos los días. Tú te puedes dar un swap un día, pero dos días corridos quizá, pero ya el tercer día tú estás muerto. O sea, al menos tú vas a doble una semana quizá, tú te prendes ya.
Exacto.
O sea que Starbucks está haciendo muchísimo dinero, Popo. Y yo vi un artículo interesantísimo el otro día, que de que Starbucks está casi funcionando como un banco. Starbucks empezó a darle de cuenta a su cliente si tú pagabas con... tú rellenabas una tarjeta como de consumible, de dinero, como un gift card de Amazon, de Starbucks. Entonces, si tú vas a comprar tu latte, yo te digo, no, pero te va a salir $2 más barato si tú, como tú con la tarjeta, si tú registras tu tarjeta aquí, es más barato. Entonces tú cargas tu cuenta, como recargas tu cuenta, estilo paso rápido. Tú recargas tu cuenta y si tú pagas, es como que el paso rápido, en vez de pagar el peaje a 60, lo pagáramos a 40 por usar paso rápido. Otro incentivo más. Entonces, ¿cuál es la ventaja que le tenía? Yo vi el año pasado casi 1.5 billones de dólares acumulados en ese dinero.
Que no lo habían utilizado.
Decían empleados de Starbucks que había clientes que tenían cargado a su cuenta hasta $3,000 para comprar café. Para no fuñir con eso, yo voy a cargar $3,000. Es un dinero que no está atado a las regulaciones que están atados a los bancos en Estados Unidos, sino que Starbucks puede invertirlo y hacer cuarto y crecer con cuarto ajeno.
Como en el caso del gimnasio, que nosotros implementamos lo de las tarjeticas de agua prepagada.
Exactamente.
Tú prepagas 10 agua y no tienes que estar todos los días cheleando.
Me imagino 25 pesos. Que el señor Angomás, el ingeniero Angomás, que dejó, debe tener varias. ¿Cuánto tiene que no va? ¿Y tiene cuánta tarjeta paga?
Fue hoy.
Ah, fue hoy. Me callé, ingeniero.
Cuando yo me iba yendo, estaba él llegando.
Entonces, es una idea genial. Todo lo que tú puedas cobrar adelante y esperar por el consumo de ese servicio es un buen modelo de negocio. No tapar los emprendedores de que si tú puedes moverlo a que la gente te pague así, tú lo vas a vender mercadológicamente como conveniencia. Como a estar, hey, te conviene más, te doy de cuento. Tú no tienes que fuñir con efectivo ni con tarjeta aquí. Eso de una vez, automática. Pero tú tienes lo cuarto adelante.
Exacto. Eso es así. Loco, se nos han quedado. Pero yo entiendo que
termina el Blue Ocean Strategy.
¿Por cuál es que tú vas?
No, yo hago lo que tú me digas. Si tú quieres, nos vamos a la pregunta mejor, como tú quieras. Ok, el Blue Ocean. Es simplemente, si tú me preguntabas, por ejemplo, de alguna herramienta de innovación, una que yo he utilizado muchísimo, googleéla, que ya no tenemos tiempo, Blue Ocean Strategy, pero es básicamente mapear el mercado, Hipólito. Si yo, cuando yo iba a hacer Chuchi 36, yo mapeé el mercado de qué se estaba ofreciendo en esa zona que no estuviera ofreciendo. Entonces, basado en un framework que de qué yo puedo eliminar de lo que se está ofreciendo. Por ejemplo, yo ofrecía sillas y mesas en mi negocio y me di cuenta que la gente se sentaba a darle funda al Wi-Fi en el food shop y compraba una botellita de agua y
se te quedaban ahí trabajando.
No, con su laptop.
Cogiendo aire.
Y si el Wi-Fi fallaba, yo le digo, hey, papá, pero se me cayó el Wi-Fi. ¿Qué vaina le hablo a esta? Arregla ese Wi-Fi. Yo estoy gastando 20 pesos aquí y dándole funda al aire el día entero. Esa es su oficina. Y tenía que decirte un cliente, lo citaba ahí, se sentaba en la oficina.
Ya tú
sabes. En el negocio. Entonces, que yo eliminé la mesa, por ejemplo. Entonces, que yo puedo eliminar o subir de la oferta que está haciendo en el mercado y que puedo agregar nuevo y que puedo quizás también, bueno, me faltó uno, reducir, elevar, que se puede eliminar, reducir, elevar, o sea, ofrecer más de eso. Y crear. Yo, por ejemplo, tenía bebida, ahora vendo más bebida. Me enfoqué en la bebida. Entonces, la forma fácil de hacerle una herramienta para todo el mundo, si tú estás metiendo en un negocio nuevo, trata de mapear ese mercado. ¿Qué se está ofreciendo? Mapearlo significa, ¿qué está ofreciendo? Puede ser, ¿cuánto podcast? Si tú fueras a hacer un podcast nuevo, ¿cuánto podcast hay? Ok, no, pero el mío, yo vi que hay miles de podcasts. En RD hay tanto. Bueno, ¿en vivo cuántos son? Son tantos en vivo. Ok, ya el cosa se pone más pequeño. Que estoy buscando visualmente el espacio en blanco en ese mercado. ¿Y de tecnología cuánto hay? Bueno, tecnología hay como 5. Y de esos 5 tecnologías, el pana que da el podcast, ¿tiene reconocimiento como duro en tecnología? ¿Tiene tracción? Ah, no, de eso solamente hay uno, que es Hipólito Delgado, espérate. Por otro ejemplo, buscar su espacio en blanco en el mercado y tratar de hacer una propuesta, un modelo de negocio basado en ese espacio en blanco. Yo lo he hecho y me funcionó. Si tuviéramos más tiempo, lo habláramos con detalle, pero se lo digo como una herramienta pragmática que te ayuda a visualizar el mercado de una manera diferente. De que tú ves y te abrumas, pero tú ves lo espacio en blanco, haciendo un análisis correcto, tú puedes tener ideas como más específicas de negocio.
Oye, la pregunta también. ¿Hay preguntas? Sí, no, la gente, el único comentario fue el de Paul, los demás estaban haciendo comentarios leves. O sea, no hay una pregunta per se. Okay. Lo que yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2
lo que tú
dices. De este tema, porque yo sí tenía más de 10 preguntas que no fue necesaria hacerlas. Uh-huh. Algunas más o menos sí se respondieron en la conversación, que me gustó la forma que lo hicimos. Uh-huh. Pila de cosas útiles aquí. Yo creo que este episodio se puede quedar prácticamente como una biblioteca para cualquiera que quiera emprender. Date este show. Pero creo que vamos a tener que hacer una parte 2, sí, porque yo tengo muchísimas preguntas puntuales. También comentarios de los emprendimientos de nosotros. Por ejemplo, en el caso tuyo, que descubriste luego de que estaba el negocio, que habían otras fuentes del mismo negocio. Exacto. Por ejemplo, que en los negocios de bebidas.
Uh-huh. Yo no sabía, pero yo me desayuné.
Se vendía hasta tú quieres poner un letrero aquí, quieres poner esto aquí, quieres. Y tú hiciste otro modelo de negocio dentro de ese negocio.
La idea es tener apertura a esa vaina. Así como tú tuviste la apertura de acá, pero si yo puedo, tengo este espacio que no estoy usando, esta gente de Jiu-Jitsu puede venir hacia aquí, yo puedo sacar dinero a esto. Así mismo yo me di cuenta, mira, tú necesitas, yo te pago por poner mi marca ahí, tu visibilidad. Tú pagas por eso.
Exacto.
Entonces, espérate, vamos a crear espacios para eso. Exacto. Sin dañar tu concepto, porque si también tú pones aparte el Jiu-Jitsu 5 vainitas más tu marca, entonces cualquier eso. Siempre cuando tú te mantengas como una línea de, o ya sea una línea gráfica, una línea de tendencia o de un target de cliente y tan alineado, dale para allá. Mientras más dinero es coming in. Sí. Más pamper para la niña.
Pero señores, va a haber definitivamente una parte 2 de este episodio. Lo estaré coordinando con Adalberto cuando lo hacemos para así agregar ahí las preguntas que yo tengo y cualquier pregunta que ustedes como emprendedores puedan tener. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Anoten este email si llegaron hasta aquí y tienen alguna pregunta. Envíenla a info@hd.com.do y vamos a ver si no la semana que viene para darle tiempo, pero coordinar otra fecha para entonces responder preguntas puntuales probablemente de emprendimiento que ustedes tengan y continuar con este tema que estuvo súper interesante. Así que Adalberto, gracias por venir
gracias
por aquí.
Gracias a ti.
Y dedicarnos
a
esta hora.
Muchachos. Sí. Súper, súper cool. Buenísima la prensa.
Pásense por Churchill36. El usuario es así mismo Churchill36.
Exacto.
¿Verdad? Para que ustedes vean de qué se trata. Y
si pasan por la Churchill, ahí estamos a su orden en la Total Energy Size.
Exacto. Que hay hasta cargador, hay cargador de vehículo eléctrico también con todo y todo.
Es un centro de servicios.
Así que nada, señores. Nos vemos por aquí la semana que viene en otro episodio más. 3 p.m. Pueden ver todos los episodios, tanto aquí en el canal de YouTube como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera. Así que nos vemos la semana que viene. Bye, bye.